Hay algo que quiero que reconozcas hoy. En tu trabajo, mientras haces tu labor cotidiana, Dios te está diciendo algo que cambiará todo. No es una voz sobrenatural que sale de la nada. Es más simple y más profundo que eso. Es la invitación a ser luz en un lugar donde hace falta. Sé que esto suena complicado. Hablar de Dios en la oficina, en el taller, donde la competencia es dura, donde los atajos son tentadores, donde el miedo al rechazo paraliza. Entiendo ese temor. Es legítimo. Pero aquí viene lo que necesitas escuchar. Dios no está esperando que seas perfecto. Está esperando que estés disponible. Antes de que comencemos, quiero que hagas algo ahora. En los comentarios, escribe: llevo luz hoy. No es solo una frase, es una declaración. Es tu compromiso de que hoy serás diferente donde trabajas. Que tus acciones, tus palabras, tu paz, hablen del Dios que te sostiene. Comencemos. Número 1. Tu vida predica antes que tu boca. Imagina por un momento que cada acción tuya en el trabajo, cada palabra, cada gesto, cada reacción, está escribiendo una carta silenciosa que otros leen sin que tú lo notes. Así es como el apóstol Pablo lo expresó cuando dijo que somos cartas abiertas, conocidas y leídas por todos los hombres. 2 Corintios 3:2. Tu vida predica antes que tu boca. Y muchas veces es ese testimonio silencioso el que abre puertas donde un discurso jamás llegaría. Piensa en esas jornadas tensas donde todo parece salir mal, donde los demás se desesperan o pierden la paciencia. Cuando tú eliges responder con calma, cuando decides no elevar la voz, cuando prefieres orar en silencio en lugar de discutir, estás predicando sin pronunciar un solo versículo. Esa paz que mantienes, esa serenidad que no depende de las circunstancias, despierta curiosidad en quienes te rodean. Se preguntan cómo puedes mantenerte firme y en ese instante, sin saberlo, el Espíritu Santo está sembrando una inquietud en sus corazones. ¿De dónde viene esa paz? Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo 5:14. Esa ciudad eres tú cuando decides no apagar tu fe en medio de la rutina. No necesitas anunciar con voz fuerte que eres creyente. Basta con dejar que tu luz brille en lo cotidiano. La verdadera luz está en la manera en que tratas a los demás, en cómo respondes al error de un compañero o en cómo no hablas mal de quien te ha criticado. En un ambiente donde muchos eligen los atajos, donde la mentira parece premiada y la corrupción se normaliza, tu honestidad brilla sin que tengas que defenderla. Cuando entregas un trabajo íntegro, aunque nadie lo revise, cuando decides no falsear un dato ni aprovechar una oportunidad injusta, estás testificando de Cristo. Tal vez nadie lo diga en voz alta, pero las almas lo notan. La luz no hace ruido, solo ilumina, y eso es suficiente. Jesús mismo dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Y no se trata de perfección, sino de coherencia. Predicar con la vida no significa nunca equivocarse, sino saber reconocer cuando fallas y tener la humildad de pedir perdón. En ese acto de vulnerabilidad hay más evangelio que en mil discursos. Porque cuando admites un error con sinceridad, demuestras que en ti actúa la gracia, no el orgullo. Y las personas que te observan entienden que seguir a Cristo no te hace intocable, sino transformado. A veces piensas que no haces lo suficiente, que deberías hablar más, explicar más o compartir más versículos. Pero el Espíritu Santo te recuerda: tu vida ya está hablando. Cada vez que eliges la paz sobre la ira, la paciencia sobre la queja, la oración sobre la ansiedad, estás dejando que Dios hable a través de ti. Recuerda lo que Pedro escribió: que también los que no creen sean ganados sin palabra por la conducta. Primera de Pedro 3:1. Es decir, hay corazones que se abren no por lo que escuchan, sino por lo que ven. Imagina una vela encendida en un escritorio oscuro. No grita, no discute con la oscuridad, simplemente brilla. Su sola presencia transforma el ambiente. Así es tu vida en el trabajo. No necesitas un púlpito para predicar. Tu lugar, tu trato, tu sonrisa, tu manera de resolver los problemas con gracia y sin quejarte son sermones vivientes. Cuando decides hacer todo como para el Señor y no para los hombres, Colosenses 3:23, conviertes tu jornada laboral en un acto de adoración. Tal vez nadie te lo diga, pero hay compañeros que encuentran consuelo solo al verte mantenerte firme. Hay quienes observan en ti una fe práctica, una esperanza que los desconcierta. No sabes cuántas almas están siendo tocadas por tu testimonio silencioso. El enemigo quiere hacerte creer que tu luz es pequeña o que tu esfuerzo es inútil, pero Dios la ve y Él la multiplica en corazones que ni siquiera imaginas. Por eso, hoy, el Señor te dice, sigue brillando, aun cuando nadie lo reconozca. No apagues tu luz por miedo a incomodar. No te compares con otros que predican con palabras. Tú también estás cumpliendo tu misión, solo que desde otro lugar. Dios usa tanto al que habla con poder como al que vive con coherencia. Haz una pausa por un momento. Piensa en tres áreas de tu vida laboral donde ya estás siendo luz. Tal vez en tu paciencia, en tu honestidad o en el ánimo que das a los demás. Da gracias a Dios por eso. Dile en tu corazón, Señor, gracias porque mi vida ya predica de ti, aunque a veces no lo vea. Número 2. Consagración del espacio laboral como altar. Tal vez nunca lo habías pensado así, pero ese escritorio donde trabajas, ese taller donde tus manos se ensucian cada día, ese mostrador donde atiendes a la gente o ese vehículo que conduces tantas horas, pueden convertirse en un altar. Un altar no se trata de piedras o incienso, sino de presencia. Donde estás tú, está el Espíritu de Dios, y donde Él está, ese lugar se vuelve santo. Así como Noé, al salir del arca, lo primero que hizo fue levantar un altar al Señor como gesto de gratitud y consagración. Génesis 8:20. Tú también puedes comenzar cada jornada ofreciendo ese espacio a Dios. No necesitas una gran ceremonia. Basta con un gesto breve, un acto intencional. Al llegar a tu trabajo, coloca tu mano sobre tu escritorio, tu herramienta o el volante de tu vehículo y di en silencio: Señor, este espacio es tuyo hoy. Úsalo para tu gloria. 15 segundos bastan para transformar el ambiente, porque no se trata de la duración de la oración, sino de la disposición del corazón. Ese simple acto rompe con la rutina y recuerda al alma que el trabajo no es solo esfuerzo humano, sino una ofrenda diaria al Creador. La palabra dice en Colosenses 3:23, «Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres». Cuando tomas ese versículo en serio, el cansancio adquiere sentido, la excelencia deja de ser vanidad y la productividad se vuelve adoración. Ya no trabajas por aprobación ni por miedo a perder el puesto, sino como quien levanta una ofrenda sobre un altar invisible. Cada tarea, cada conversación, cada correo enviado se convierte en incienso que sube al cielo. Consagrar tu espacio laboral no requiere permiso de nadie. No necesitas anunciarlo ni explicarlo. Es un acto íntimo, privado, pero tremendamente poderoso. Cuando decides comenzar tu día así, le estás diciendo al enemigo, «Este lugar no me pertenece a mí, le pertenece a Cristo». Y entonces todo cambia. El ambiente, la actitud, incluso la forma en que enfrentas las dificultades. Porque cuando el Espíritu Santo ocupa un lugar, nada permanece igual. Quizás tu oficina no tiene ventanas, o tu taller es ruidoso, o compartes espacio con personas que no creen en Dios. Aún así, ese pequeño rincón puede ser tierra santa si tú lo declaras así. Jacob al despertar del sueño donde vio la escalera al cielo, exclamó sorprendido: «Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía». Génesis 28:16. ¿Cuántas veces también tú has sentido que Dios está lejos, cuando en realidad Él está justo ahí, esperando que lo reconozcas en medio del ruido, del reloj que marca la hora de entrada y salida, del cansancio acumulado? Puedes añadir pequeños recordatorios físicos si lo deseas, una tarjeta con un versículo, una piedra que simbolice fortaleza, una cruz discreta en una esquina. No son amuletos, sino señales visibles para tu fe. Cada vez que los mires, recordarás que ese espacio ya fue consagrado, que lo que hagas allí tiene valor eterno. Incluso si nadie lo sabe, Dios lo ve. Y cada oración breve, cada pensamiento elevado, cada respiración que entregas con gratitud, es un sacrificio vivo ante Él. Hay días en los que el ambiente laboral se vuelve pesado, donde los conflictos o las exigencias parecen sofocar tu espíritu. En esos momentos, vuelve al altar que levantaste. Pon tu mano otra vez sobre tu escritorio y repite: «Señor, vuelve a habitar este lugar. Renueva mi mente, limpia el aire, llena este espacio con tu paz». No estás repitiendo una fórmula. Estás recordándole a tu corazón a quién pertenece tu jornada. El altar no se construye una sola vez. Se alimenta cada día con fe, con gratitud, con obediencia. Sé que a veces llegas al trabajo con el alma cansada, con pensamientos dispersos, con preocupaciones que te acompañan desde casa. Pero cuando consagras ese espacio, algo en ti se reordena. La ansiedad se disuelve porque recuerdas que no estás solo. Dios trabaja contigo, obra en ti y a través de ti. Tu escritorio puede volverse un monte de encuentro, tu herramienta un instrumento de gracia, tu jornada un cántico silencioso de adoración. Te invito a probarlo mañana. Llega un minuto antes, respira profundo, apoya tu mano sobre ese lugar y di: «Padre, hoy te entrego este espacio. Haz de mi trabajo un reflejo de tu presencia, que todo lo que pase aquí lleve tu sello de amor, paz y justicia». Ese gesto, tan simple y tan pequeño, tiene poder. El cielo se abre sobre los espacios consagrados y lo que antes era rutina se convierte en propósito. Recuerda esto: cada altar que levantas con fe atrae la presencia de Dios, y donde Él está, todo cambia para bien. Quizás no cambie tu jefe, ni tus compañeros, ni la carga de trabajo, pero cambiará tu espíritu, tu mirada, tu fuerza interior. Y cuando tú cambias, todo alrededor empieza a alinearse. Número 3. Venciendo el temor. Poder, amor y dominio propio. Sé que hablar de Dios en tu trabajo no siempre es fácil. Hay momentos en que el corazón late más rápido, la garganta se aprieta y las palabras se esconden detrás del miedo. Ese temor no te hace un mal creyente, te hace humano. A todos nos ha pasado. El enemigo lo sabe y lo usa para mantenernos en silencio. Pero hoy Dios te recuerda una verdad que libera: no te he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Lo que te paraliza no viene de Él. Dentro de ti habita un espíritu que empodera, que ama y que te da control sobre tus pensamientos y emociones. El miedo a hablar de Dios no es señal de falta de fe, sino una oportunidad para ejercerla. No necesitas sentirte valiente para actuar. La valentía no se siente, se elige. Se manifiesta cuando decides dar un paso en medio del temblor, cuando obedeces a pesar de la incertidumbre. Recuerda a Pedro caminando sobre el agua. Mientras su mirada estaba en Jesús, caminaba. Pero cuando prestó atención al viento, comenzó a hundirse. Mateo 14:29. Así también tú. Si miras el entorno, sentirás que no puedes. Pero si miras a Cristo, avanzarás, aunque el miedo siga ahí. La fe no elimina el temor, lo atraviesa. Por eso quiero enseñarte algo práctico, una herramienta espiritual que puede ayudarte justo cuando sientas ese nudo en el pecho. se llama oración de aliento. Es una manera sencilla de conectar tu respiración con la presencia de Dios. No necesitas un lugar especial ni mucho tiempo, solo unos segundos de conciencia. Antes de una conversación difícil, de una reunión tensa o de un momento donde sabes que podrías hablar de tu fe, detente. Inhala profundamente y di en tu mente: Señor, dame tu paz. Luego exhala lentamente y responde: Confío en ti. Repite esto 3 veces. Es comunión. Es recordarle a tu alma quién está al control. Cada inhalación te llena del Espíritu. Cada exhalación suelta la ansiedad. Esta breve oración no solo calma tu cuerpo, también reordena tu mente y centra tu corazón en la verdad. Y cuando estás en paz, puedes escuchar mejor al Espíritu Santo. Él es quien hablará por ti, quien pondrá las palabras exactas cuando llegue el momento. Jesús lo prometió: cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora se os dará lo que habéis de decir. Mateo 10:19. Esa promesa sigue viva. No necesitas preparar un discurso perfecto. Dios no busca oradores profesionales, sino corazones disponibles. Tu tarea no es controlar el resultado, sino disponerte al momento. Cada vez que eliges hablar, aunque la voz te tiemble, el cielo sonríe. Porque el valor no se mide por la ausencia del miedo, sino por la fidelidad a pesar de él. Hay un detalle hermoso en el texto de 2 de Timoteo. Pablo menciona 3 fuerzas que el Espíritu nos ha dado: poder, amor y dominio propio. El poder te recuerda que no estás solo, que hay una fortaleza sobrenatural operando dentro de ti. El amor te mueve a hablar no por orgullo, sino por compasión hacia los demás. Y el dominio propio te da equilibrio para no callar por miedo, pero tampoco hablar por impulso. Cuando estos 3 se alinean, el miedo se disuelve y lo que queda es confianza serena. La próxima vez que el temor toque tu puerta, no lo niegues, pero tampoco lo invites a quedarse. Respira y recuérdalo. No soy esclavo del miedo, tengo espíritu de poder. Coloca tu mano sobre el pecho y siente tu corazón. Ese ritmo que late dentro de ti es el recordatorio de que Dios te sostiene. Haz de tu respiración un acto de fe. Cada inhalación, tú estás conmigo. Cada exhalación, no temeré. Y cuando des el paso y hables, aunque sea una frase breve, algo en el mundo espiritual se mueve. Dios usa tu voz, tu tono, tus gestos. Tal vez no veas el fruto inmediato, pero cada palabra dicha en obediencia tiene destino eterno. Cada vez que vences el miedo, Dios ensancha tu capacidad para la próxima oportunidad. Te hace más libre, más fuerte, más sensible a su voz. Sé que quizás llevas tiempo callando por prudencia o por temor a equivocarte, pero hoy el Señor te dice: respira, yo estoy en ti, habla con amor y yo me encargaré del resto. No se trata de forzar conversaciones, sino de fluir con su dirección. Cuando el Espíritu abra una puerta, lo sabrás. Sentirás paz, no presión. Y si alguna vez fallas o sientes que perdiste la oportunidad, no te castigues. El Señor no te mide por los intentos, sino por el corazón dispuesto. Cada nuevo día es una nueva oportunidad para confiar más, temer menos y dejar que su luz se refleje en ti. Toma un momento ahora, ahí donde estás, y practica. Inhala: Señor, dame tu paz. Exhala: confío en ti. Hazlo 3 veces. Siente cómo tu mente se aquieta y tu espíritu se alinea. Eso es el dominio propio en acción. Esa es la calma que viene del cielo. Número 4. Discernimiento de momentos Emaús. Hay momentos en el trabajo en los que algo dentro de ti se enciende sin razón aparente. Estás conversando con alguien sobre temas cotidianos y de pronto una frase, una mirada o una confesión de dolor hace que tu corazón comience a arder. No sabes explicarlo, pero sientes una urgencia suave, una paz que empuja, una certeza silenciosa de que Dios está ahí. Ese instante no es casualidad, es un momento Emaús. Así lo vivieron los discípulos cuando caminaban tristes hacia Emaús. Jesús iba con ellos, pero no lo reconocían. Solo después, cuando Él les hablaba y explicaba las Escrituras, dijeron entre sí, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? Lucas 24:32. Ese ardor no era emoción humana, era el Espíritu revelándose en medio de una conversación común. Y lo mismo ocurre contigo cuando, sin buscarlo, Dios te invita a hablar de Él en el lugar donde trabajas. Un momento, Emaús no es algo que tú provocas, es algo que reconoces. Sucede cuando el Espíritu Santo alinea tu corazón con el corazón de otro. No se impone, se percibe, no grita, susurra, no genera ansiedad, sino paz con propósito. Puede ocurrir cuando un compañero te dice que está cansado de la vida, cuando alguien te confía un problema familiar o cuando en medio de una pausa surge una pregunta sobre la fe. Es en ese instante cuando sientes dentro de ti algo distinto, un calor que no quema, una ternura que te desborda, un pensamiento bíblico que llega sin que lo busques. Ese es el fuego de Dios encendiendo la oportunidad. Pero hay que aprender a discernir. No todo impulso de hablar viene del Espíritu. A veces ese es el ego queriendo convencer o la ansiedad queriendo controlar. El impulso humano empuja. El Espíritu invita. El impulso busca tener la razón. El Espíritu busca sanar. El impulso genera tensión. El Espíritu produce paz. Por eso, antes de abrir la boca, detente un segundo y pregúntate, ¿siento urgencia o siento paz? ¿Quiero ayudar o quiero convencer? Si hay paz, si hay compasión, si hay ternura, entonces es Dios. Si hay prisa o deseo de ganar un argumento, es mejor guardar silencio y esperar. Aprende a escuchar mientras escuchas. Mientras tu compañero habla, escucha sus palabras, pero también escucha tu interior. El Espíritu habla en paralelo. Te puede traer a la mente un versículo, una imagen, una frase sencilla. Tal vez recuerdes que Jesús dijo, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. No lo pienses demasiado, no trates de elaborar un discurso, solo sigue el flujo. Los momentos Emaús son como olas. Si las reconoces, te elevan. Si las fuerzas, se rompen. Y si un día sientes ese ardor y lo ignoras, no te culpes. Solo pregúntate al final de la jornada, ¿tuve hoy un momento Emaús que dejé pasar? ¿Por qué no respondí? Ese examen diario no es para castigarte, sino para despertar tu sensibilidad espiritual. Dios es paciente. Si no respondes una vez, Él te dará otra oportunidad. Su propósito no depende de tu perfección, sino de tu disposición. También puede ocurrir que no sientas nada durante días o semanas. No te inquietes. La siembra tiene estaciones. No todo día es cosecha. Habrá días de silencio, donde tu papel será solo escuchar y acompañar. Esos días también son santos. Jesús caminó largos tramos con los discípulos sin revelar su identidad. La revelación llegó al final, cuando partió el pan. Así también contigo. Habrá conversaciones que solo preparan el terreno y otras donde Dios se mostrará claramente. Tú solo camina, escucha y confía. Si quieres cultivar este discernimiento, ora cada mañana con una frase sencilla. Señor, ayúdame a reconocer hoy los momentos Emaús que pongas delante. Dame sensibilidad para sentir cuando mi corazón arde. Esa oración abre tus oídos interiores. No pide oportunidades, pide ojos para verlas. Y cuando llegue ese momento, lo sabrás. No habrá duda, solo certeza suave. Imagina esto. Estás en el pasillo de la oficina. Alguien te cuenta que su hijo está enfermo y sientes un impulso sereno de decir, «Puedo orar por él». Lo haces con sencillez, sin miedo. Ese instante puede parecer pequeño, pero es eterno. Es Cristo caminando contigo en medio del trabajo, transformando una conversación casual en encuentro divino. Dios no te pide que hables todo el tiempo, sino que hables en su tiempo. El discernimiento es eso, reconocer su tiempo. En Eclesiastés se nos recuerda que todo tiene su momento y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1. Si aprendes a esperar su hora, verás milagros silenciosos que ningún esfuerzo humano podría lograr. A veces el corazón arderá fuerte, otras apenas una chispa, pero ambas son señales del mismo fuego. Cultiva esa sensibilidad. No te apures, no te frustres. Jesús sigue caminando contigo en cada jornada, esperando el momento perfecto para revelar su presencia. Número 5. Relación primero, mensaje después. Hay algo que el Espíritu quiere recordarte hoy. El Evangelio no se impone, se comparte. No nace de una agenda, sino de una relación. Jesús nunca trató a las personas como proyectos. Las trató como hijos amados. Por eso, si quieres hablar de Dios en tu trabajo, comienza construyendo puentes, no lanzando discursos. Antes de predicar con palabras, predica con cercanía, con escucha, con tiempo. Mira cómo lo hizo Jesús con la mujer samaritana. Él no comenzó con teología, comenzó pidiendo agua. Le habló de algo cotidiano, humano, sencillo. Desde esa conversación natural nació el espacio para revelar lo eterno. Solo después de ese gesto relacional, Jesús dijo: «El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás». Juan 4. Ese encuentro nos enseña una verdad profunda. Primero se gana el corazón, luego se siembra la palabra. En tu entorno laboral, hablar de Dios no siempre comienza con versículos, sino con interés genuino. Cuando te acercas a un compañero y le preguntas cómo está su familia, cómo se siente, qué le preocupa, estás abriendo un espacio espiritual. Escucha sin prisa. No interrumpas con consejos ni respuestas rápidas, solo escucha, porque cuando alguien se siente escuchado, su alma se relaja y ahí, en ese silencio, el Espíritu Santo empieza a obrar. La Biblia dice: «Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse». Santiago 1:19. Esa es la clave del testimonio relacional. La evangelización no empieza hablando, empieza escuchando. Escuchar es amar. Y cuando amas, el otro siente que no lo estás tratando como un objetivo, sino como una persona. Ese amor abre puertas que ninguna estrategia humana puede abrir. Hay preguntas que el Espíritu puede inspirarte a hacer y que valen más que 100 explicaciones. ¿Qué te quita el sueño últimamente? ¿O qué te da esperanza en medio de lo que estás viviendo? No son preguntas invasivas, son ventanas espirituales. Quien las escucha siente que de verdad te importa. Y cuando el otro habla desde el corazón, el Espíritu te mostrará cuándo compartir una palabra, una oración o una experiencia personal. Jesús nos dio el ejemplo perfecto. Él no fue corriendo a decirle a Zaqueo: «Arrepiéntete». Simplemente se invitó a su casa. El vínculo vino antes que el mensaje. En la mesa, entre pan y conversación, el milagro ocurrió. Zaqueo cambió porque fue visto, porque alguien lo valoró antes de exigirle cambio. Así también, tú puedes ser esa presencia que ama primero y habla después. Sé que a veces sientes la urgencia de hablar rápido, de aprovechar el momento antes de que se cierre la oportunidad. Pero el Espíritu no tiene prisa. Él trabaja en procesos, no en impulsos. Cuando te enfocas en la relación, la semilla cae en buena tierra. Recuerda lo que Pablo escribió: «Yo planté, Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento». 1 Corintios 3:6. No te corresponde hacer crecer, solo sembrar con amor. Cada almuerzo compartido, cada pausa para el café, cada conversación casual puede ser un terreno santo. La cafetería puede volverse un templo si tu corazón está disponible. No necesitas convertir cada encuentro en predicación. Basta con estar presente, genuino, atento. A veces, la mejor forma de hablar de Dios es reflejarlo sin nombrarlo, porque el amor sin máscara se vuelve el idioma más poderoso del reino. Respeta el ritmo del otro. No todos están listos hoy para escuchar de fe, pero todos necesitan sentirse amados. Siembra sin ansiedad. Tal vez hoy solo siembras confianza. Mañana Dios usará esa confianza para abrir un corazón. La paciencia también es una forma de testimonio. Jesús esperó 30 años para iniciar su ministerio. Su vida fue preparación silenciosa, relación constante con el Padre y con la gente común. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si en lugar de intentar ganar almas, empezaras a cuidar corazones? Si en lugar de preparar respuestas, aprendieras a hacer preguntas. Tal vez descubrirías que el Evangelio no se trata de tener razón, sino de encarnar el amor. Y ese amor solo puede fluir cuando decides acercarte sin máscara, sin guión, sin plan. Esta semana, pídele al Señor que te muestre una persona con quien puedas invertir tiempo, no con intención oculta, sino con ternura genuina. Invítala a tomar un café, a caminar un rato, a conversar sobre la vida. Pregunta con interés real, escucha sin interrupciones. Y cuando el Espíritu te dé la señal, habla desde tu experiencia, no desde la obligación. No digas, debes creer, sino, yo también pasé por eso y Dios me sostuvo. Esa frase sencilla puede ser más poderosa que cualquier sermón. Dios no necesita tus argumentos, necesita tu empatía. Él se revela mejor a través del amor que a través del debate. Por eso hoy te dice, construye el puente, yo cruzaré por él. Tú siembra con cariño, él hará germinar la fe en el tiempo perfecto. Número 6. Escucha activa y servicio práctico. A veces pensamos que hablar de Dios en el trabajo significa tener conversaciones profundas o usar palabras perfectas, pero la verdad es que el Evangelio también se predica con las manos. Cada vez que sirves, cada vez que ayudas sin esperar nada a cambio, estás predicando con tus acciones. Jesús no solo enseñó con parábolas, también lavó pies cansados, y cuando lo hizo, dejó claro el corazón del reino. Si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, también vosotros debéis lavaros los pies, los unos a los otros, porque ejemplo os he dado. Juan 13, 14 al 15. En ese gesto humilde, Jesús nos mostró que el amor no se demuestra hablando, sino sirviendo. Tu trabajo, tu entorno, tu oficina o taller puede ser el lugar donde ese mismo amor se encarne. No necesitas un púlpito, solo disposición. Quizás hay alguien en tu equipo que siempre llega tarde porque carga más de lo que puede manejar en casa. Un día podrías cubrirlo sin decir nada. O tal vez hay un compañero abrumado con tareas. Podrías acercarte y preguntar, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Ese gesto sencillo puede cambiar el tono de su jornada entera. Así actúa el Evangelio, silencioso, pero poderoso. A veces, una taza de café entregada a tiempo, una sonrisa en medio del cansancio, o quedarte unos minutos extra para apoyar a alguien, predica más fuerte que cualquier sermón. No necesitas grandes gestos, solo fidelidad diaria. Llamo a eso el 1% santo. Pequeñas acciones que, sostenidas cada día, crean una cultura de amor y servicio. Son pasos diminutos, pero con peso eterno. Porque cuando eliges servir, el cielo se manifiesta en los lugares más ordinarios. El apóstol Pablo lo dijo con claridad, «Servíos por amor los unos a los otros», Gálatas 5:13. No por obligación, no por ganar méritos, sino por amor. El servicio auténtico no busca reconocimiento. Hazlo como para el Señor, no para los hombres. Cuando ayudas sin esperar aplausos, cuando haces el bien, aunque nadie lo vea, estás construyendo altares invisibles en medio de lo cotidiano. Dios ve cada pequeño acto, incluso aquellos que el mundo pasa por alto. Y sé que muchas veces piensas que tus gestos son insignificantes, que no valen tanto frente a las grandes palabras. Pero no subestimes el poder de una acción guiada por amor. Jesús multiplicó panes y peces, pero antes alguien tuvo que ofrecer su almuerzo. No fue un gran sermón lo que inició ese milagro, sino una pequeña ofrenda práctica. Así también tú. Tus manos pueden ser el punto de partida de un milagro en la vida de alguien más. Cuando sirves, abres corazones. Quien recibe tu ayuda empieza a preguntarse, ¿por qué lo hace? ¿Qué lo mueve a actuar así? Y ahí, sin forzarlo, sin presionar, se abre la oportunidad de hablar de Dios. No porque buscaste el momento, sino porque el momento te encontró. El servicio crea el espacio donde las palabras de fe tienen sentido. Piensa en esas microacciones que podrías practicar esta semana. Tal vez llevar un café extra para alguien agotado. Tal vez escribir una nota breve con una frase de ánimo y dejarla sobre el escritorio de un compañero que está pasando por un mal momento. Tal vez ofrecer tu asiento en una reunión llena o simplemente quedarte 10 minutos más para ayudar a cerrar un proyecto. Esos pequeños actos tienen un eco celestial. Son semillas de reino que el Espíritu sopla en el corazón de quien las recibe. Recuerda que el servicio no siempre es cómodo. A veces implica hacer lo que otros no quieren hacer, limpiar lo que nadie nota, escuchar lo que nadie quiere escuchar. Pero en ese terreno escondido es donde Cristo se revela. Él lavó los pies de quienes lo negarían, sirvió a quienes lo traicionarían. No lo hizo porque era fácil, sino porque su amor no dependía del mérito del otro. Ese mismo amor habita en ti. Y cuando sirvas, hazlo en silencio. No necesitas anunciarlo ni esperar gratitud. El servicio oculto es el más puro. Cada vez que eliges amar con tus acciones, el reino avanza un paso más en tu entorno laboral. Dios usa tus manos, tus gestos, tu tiempo como extensión de su ternura en un mundo cansado de palabras vacías. Tal vez nadie te diga gracias, pero el Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cada microacción cuenta. Cada 1% santo se acumula hasta que un día miras atrás y descubres que sin proponértelo fuiste la presencia de Cristo en tu trabajo. Esta semana pídele al Espíritu Santo que te muestre 3 formas concretas de servir. No busques lo grande, busca lo posible. Una taza, una ayuda, una sonrisa. Esos gestos serán sermones vivos que otros leerán sin que tú los pronuncies. Y al terminar cada jornada, ora así: Señor, gracias por las manos que me diste para servir. Que cada cosa que haga hoy, aunque sea pequeña, sea para tu gloria. Que mi servicio refleje tu amor y que cada gesto sea semilla de fe en el corazón de alguien. Número 7. Integridad. Rechazar atajos. Hablar verdad. Hay batallas que no se libran con palabras, sino con decisiones silenciosas. Cada día, cuando llegas a tu trabajo, entras a un campo donde la presión te invita a ceder solo un poco. Una mentira pequeña para evitar un conflicto, una exageración para quedar bien, un silencio cómodo ante una injusticia. Y es en esos momentos donde se prueba tu fe más que en cualquier sermón. La integridad no es algo que se predica, es algo que se vive, y sin ella cualquier palabra sobre Dios pierde peso. Por eso la Escritura dice: «Estad, pues, firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad». Efesios 6:14. Sin ese cinturón, todo lo demás se cae. La verdad no es solo un valor moral, es una vestidura espiritual. Cuando eliges la verdad, te estás ciñendo de Cristo mismo, porque Él dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Juan 14:6. Es fácil hablar de fe mientras todo está en orden, pero el verdadero testimonio aparece cuando decides hacer lo correcto, aún sabiendo que podrías perder algo. La integridad es ese tipo de obediencia que nadie aplaude, pero que el cielo celebra. Cada mañana, antes de entrar al trabajo, haz una breve oración. Señor, hoy visto tu cinturón de verdad. No permitas que mis palabras o mis actos se deslicen hacia el engaño. Dame valentía para hablar con gracia y firmeza. Es una oración de 10 segundos, pero es un acto de guerra espiritual. te recuerda que tu batalla no es contra jefes, sistemas o compañeros, sino contra las fuerzas que intentan robarte la coherencia. Haz un diagnóstico diario. Pregúntate, ¿en qué área me tienta hoy el atajo? Tal vez te sientes tentado a mentir para cubrir un error o a inflar un informe para parecer más eficiente. Tal vez estás frente al dilema de callar algo injusto para no generar conflicto. Identifica esa área y decide en tu corazón que no negociarás con la verdad. No necesitas ser agresivo ni confrontativo, basta con mantenerte firme en la honestidad. Hablar verdad no significa ser áspero. Puedes ser claro y al mismo tiempo amable. La gracia no anula la verdad, la viste de ternura. Jesús lo modeló con perfección. Cuando enfrentó a los fariseos, no suavizó la verdad, pero tampoco la lanzó como piedra. Habló con autoridad, pero también con compasión. La integridad bíblica tiene ese equilibrio. Firmeza sin dureza, verdad sin crueldad. Si logras mantener ese tono en tu trabajo, estarás reflejando el carácter de Cristo más de lo que imaginas. La integridad no siempre se nota de inmediato, pero deja huellas. Tal vez nadie te felicite por negarte a participar en una trampa o por admitir un error en una reunión. Pero créeme, la gente lo ve. Aunque no digan nada, tu decisión siembra respeto. En un mundo donde muchos eligen el camino fácil, el que se mantiene firme brilla con una luz diferente. Y cuando un día te pregunten por qué actuaste así, ahí tendrás la oportunidad de decir, porque sigo a un Dios que ama la verdad. Recuerda lo que dice Proverbios, la integridad guía a los rectos, pero la perversidad destruye a los desleales. Proverbios 11:3. La integridad no solo guía, protege. Cuando vives con verdad, duermes tranquilo. No hay miedo a ser descubierto, ni ansiedad por mantener una fachada. La verdad libera, el engaño encadena. Si esta semana enfrentas una situación donde sabes que decir la verdad te puede costar algo, no huyas. Ora en silencio. Señor, sosténme. Prefiero perder un beneficio que perder tu paz. Esa oración te recordará que la obediencia siempre vale más que la conveniencia, porque cada no a la deshonestidad es un sí a Cristo. Y aunque ese no duela en el momento, después produce paz, respeto y libertad. También hay verdades que se dicen con actos. No participar en chismes es una forma de hablar verdad. No reírte de una injusticia es una forma de decir, esto no está bien. No unirte a la queja colectiva es una forma de afirmar que tu esperanza está en otro lugar. La integridad no es solo decir lo correcto, sino actuar conforme a la verdad cuando nadie mira. Y si alguna vez caes, porque todos tropezamos, no te escondas. Reconocer un error con humildad también es integridad. La gente no confía en los que nunca fallan, sino en los que reconocen sus faltas y corrigen su rumbo. La transparencia también predica. Cada día, cuando te prepares para salir, imagina que te estás poniendo la armadura de Dios. Ajusta el cinturón de la verdad con decisión. Dile al Señor, hoy no quiero agradar al hombre, sino a ti. Ayúdame a ser fiel en lo pequeño para honrarte en lo grande. Esa oración simple te ancla en lo eterno y te recuerda que tu valor no está en lo que logres, sino en lo que representas. Y cuando llegue la noche, mira atrás y revisa. ¿Defendí hoy mi integridad? ¿Hablé con verdad? Si lo hiciste, aunque nadie lo note, Dios te sonríe. Porque la verdad no siempre te hace ganar, pero siempre te mantiene libre. Número 8. Excelencia como ofrenda diaria. Dios no separa lo sagrado de lo cotidiano. Él mira tu escritorio, tu taller, tu aula o tu mostrador y dice, aquí también quiero ser adorado, porque cuando haces tu trabajo con excelencia, no estás solo cumpliendo una obligación. Estás levantando un altar invisible donde cada esfuerzo se convierte en ofrenda. La palabra lo dice con claridad. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. Eso significa que cada correo bien escrito, cada tarea completada con cuidado, cada detalle revisado con amor, puede ser un acto de adoración. La excelencia no es perfeccionismo. El perfeccionismo nace del miedo a fallar. La excelencia nace del deseo de honrar a Dios. El perfeccionismo te agota. La excelencia te llena de gozo. Una te encierra en la ansiedad de agradar a todos. La otra te libera para servir con alegría. La excelencia cristiana es trabajar con todo el corazón, pero sin cargar el peso de los resultados sobre tus hombros, porque los resultados son de Dios, el esfuerzo de tus manos. Cada mañana, antes de comenzar tu jornada, puedes hacer una breve oración que marque la diferencia. Señor, te entrego los resultados de este día, pero asumo con responsabilidad mi esfuerzo. Que mi trabajo sea una ofrenda agradable a ti. Esa simple oración reordena todo. Te recuerda que no trabajas para el jefe, ni para el salario, ni siquiera para tus metas personales, sino para aquel que te dio los talentos. Cuando esa conciencia se instala en el corazón, incluso la tarea más repetitiva se transforma en algo sagrado. En el antiguo pacto, el pueblo de Dios presentaba ofrendas de grano y aceite. No podían llevar cualquier cosa. Debía ser harina fina, mezclada con aceite puro e incienso. Levítico 2. No se trataba de lujo, sino de cuidado. Dios pedía lo mejor, no lo más costoso, sino lo más intencional. Así es contigo. Él no te pide ser el mejor del mundo, sino ofrecer lo mejor de ti. Cuando haces tu trabajo con esmero, aunque nadie lo reconozca, Dios lo recibe como incienso. Sé que hay días en los que sientes que tu labor no tiene valor espiritual, que solo estás sobreviviendo, que lo tuyo no es ministerio. Pero escúchame bien. Cada tarea hecha con amor, cada responsabilidad asumida con integridad, cada acto hecho en silencio con excelencia, es adoración. El cielo no distingue entre púlpito y escritorio, entre altar y taller. La diferencia la hace el corazón con el que trabajas. La excelencia también es fidelidad en lo pequeño. Jesús dijo, el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Lucas 16:10. Tal vez hoy sientes que tu trabajo no tiene gran impacto, pero Dios está viendo cómo tratas lo pequeño. Cada detalle que haces bien, cada cosa que corriges, aunque nadie lo note, está construyendo algo mayor. En el reino, la excelencia no se mide por aplausos, sino por obediencia. Hay momentos en que las cosas no salen como esperabas. Te esfuerzas, das todo, pero los resultados no llegan. Ahí es donde debes recordar la diferencia entre lo que entregas y lo que asumes. Tú asumes la preparación, el esfuerzo, la diligencia. Pero los resultados pertenecen al Señor. No cargues con lo que solo Él puede controlar. Haz tu parte con alegría y entrégale el resto con confianza. Él promete, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Proverbios 16:3. Cuando trabajas con esa mentalidad, la excelencia se vuelve un acto de paz, no de estrés. Tu jornada deja de ser una carrera para cumplir expectativas y se convierte en una liturgia silenciosa. Cada tecla que presionas, cada llamada que haces, cada cliente que atiendes con respeto, es como un cántico que sube al cielo. Aunque nadie lo vea, Dios sí lo ve. Y lo que Él ve nunca se desperdicia. Recuerda también que tu excelencia predica. Muchos de tus compañeros no irán a una iglesia, pero verán cómo trabajas. Notarán tu paciencia cuando otros se quejan, tu orden cuando todo es caos, tu puntualidad, tu serenidad. Ellos están leyendo tu fe en tus hábitos. Tu lugar de trabajo puede ser el único sermón que muchos escuchen. Y cuando alguien te pregunte cómo puedes mantenerte así, sabrás qué responder, porque lo hago para el Señor. Si esta semana enfrentas una tarea difícil o un proyecto que te supera, no te desanimes. Ora. Señor, no busco ser perfecto, solo fiel. Haz que mi trabajo hable de ti. Escribe en una nota visible. Entrego los resultados. Asumo el esfuerzo. Llévala contigo. Déjala donde puedas verla cuando el cansancio te quiera distraer. Será tu recordatorio de que cada esfuerzo hecho con amor tiene un propósito eterno. Y cuando termine el día, aunque no todo haya salido como querías, levanta tus manos y di: Señor, esto fue para ti. Recíbelo como mi ofrenda de hoy. No importa si fue grande o pequeño, visible o invisible. Él se deleita en lo que haces con corazón sincero. Número 9. Mansedumbre firme ante oposición. Sé que duele cuando te miran con burla por creer, cuando tu fe es motivo de comentarios sarcásticos o silencios incómodos. Ese dolor es real y Dios no lo ignora. No te pide que te endurezcas ni que respondas con agresividad. Él te llama a una fuerza más profunda, la mansedumbre firme. No es debilidad ni pasividad, es poder bajo control, la serenidad del alma que confía en que el Padre defiende mejor que tú. Jesús dijo: Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5. La mansedumbre no te quita terreno, te lo asegura. Cuando enfrentes oposición, no reprimas el dolor. Haz como los salmistas, que sabían convertir las lágrimas en oración. Empieza con un lamento honesto. Señor, esto duele. Me hieren sus palabras. Me cuesta mantener la calma. No escondas tu vulnerabilidad. Dios no se escandaliza con ella. Él escucha tu clamor. Así comienza todo salmo verdadero, con verdad desnuda, pero no te quedes allí. Da el siguiente paso. Declara tu confianza. Di: Pero tú eres mi defensor, tú conoces mi corazón, en ti confío. Esa transición interior es el punto donde la herida deja de infectarse y empieza a sanar. Y termina con alabanza. Te alabaré porque sé que me sostendrás. Aunque no vea justicia hoy, la veré en tu tiempo. Ese ciclo, lamento, confianza, alabanza, es el secreto para mantener la paz cuando otros pierden el control. Recuerda lo que enseña el proverbio: la respuesta suave quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15:1. En una reunión tensa, en un comentario sarcástico, en una discusión laboral, puedes elegir entre reaccionar o responder. Reaccionar es instinto, responder es sabiduría. Reaccionar defiende tu ego, responder protege tu testimonio. No necesitas ganar cada argumento. Jesús mismo, frente a Pilato, no se defendió airado. Lo miró con serenidad y dijo: «Mi reino no es de este mundo». Juan 18:36. No cedió su verdad, pero tampoco perdió su paz. Esa es la mansedumbre firme, la fuerza de quien no necesita gritar para sostener lo eterno. Cada vez que eliges la calma en medio del ataque, estás predicando sin palabras. Tu serenidad es una señal de otro reino. El mundo no entiende cómo puedes mantener la compostura cuando todo en ti debería explotar. Pero esa calma es Cristo en ti, el Espíritu Santo gobernando tu reacción. Es lo que hace de ti luz en medio del caos. No confundas mansedumbre con cobardía. El manso no es quien calla por miedo, sino quien calla porque confía. El débil evita el conflicto para no sufrir. El manso lo atraviesa sin perder la paz. La mansedumbre no anula la firmeza. Puedes decir no sin agresión. Puedes defender la verdad sin herir. Puedes retirarte sin resentimiento. Esa combinación de suavidad y fuerza es fruto del Espíritu, no de la voluntad humana. Y si la oposición se prolonga, si sientes que el ambiente se vuelve hostil, no lo enfrentes solo. Busca tu tríada de oración. Dos o tres creyentes con los que puedas compartir la carga. La comunidad sostiene lo que el individuo no puede cargar. Jesús, en Getsemaní, llevó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. No porque no pudiera orar solo, sino porque sabía que el alma se fortalece en comunión. Cuando compartes tu batalla con otros que oran contigo, la paz se multiplica y el enemigo pierde poder. También recuerda que la mansedumbre no elimina la justicia, solo cambia su método. No buscas vengarte, dejas que Dios haga su parte. El Señor te dice hoy lo mismo que dijo a su pueblo: la venganza es mía, yo pagaré. Romanos 12:19. Tu trabajo no es ajustar cuentas, sino mantener limpio el corazón. Cada vez que eliges perdonar, estás declarando que confías en que Dios aún gobierna la historia. Y sí, habrá momentos en que te canses, en que la burla te duela tanto que quieras rendirte. Pero cuando eso pase, recuerda que Jesús fue herido, escupido, golpeado, y aún así oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Él te entiende más de lo que imaginas. Tu mansedumbre lo refleja, tu calma lo honra, tu resistencia lo glorifica. Imagina un árbol firme bajo la tormenta. No grita, no se defiende, solo permanece. Sus raíces profundas le dan estabilidad. El viento puede golpearlo, pero no lo arranca. Así es la fe que reposa en Dios. Mientras otros reaccionan con enojo, tú te mantienes firme, porque sabes quién sostiene tus raíces. Si esta semana enfrentas oposición, practica la estructura del Salmo. Lamenta ante Dios en tu tiempo de oración, confía en su defensa y alaba anticipando la victoria. Di en tu corazón: Señor, tú ves, tú sabes. No necesito defenderme, porque tú me defiendes. Esa oración será tu escudo invisible. Y cuando la tormenta pase, porque siempre pasa, verás que tu mansedumbre no fue pérdida, sino ganancia. Tu calma habrá sembrado respeto, y tu testimonio, sin palabras, habrá hablado del Dios que vive en ti. Número 10. Metanoia laboral, de error a restauración. Hay días en que fallas, días en los que una palabra sale más dura de lo que pensabas, o tomas una decisión apresurada que deja una herida. Y luego viene ese silencio interno, esa voz que dice: ya arruiné mi testimonio. Pero déjame recordarte algo esencial. Dios no te pide perfección, sino humildad para volver. Lo que destruye el testimonio no es el error, sino la falta de arrepentimiento. Cuando fallas, no huyas. Haz lo que la Biblia llama metanoia, un cambio profundo de mente y dirección. No es culpa que paraliza, es gracia que restaura. El proceso es simple y sagrado. Primero, ver. Mira el error sin justificarlo. Sé honesto contigo mismo. Dije algo hiriente en esa reunión. O fui injusto con mi compañero. O cedí en algo que sé que no debía. No tapes el hecho. No lo suavices con excusas. Ver el error es como encender una luz en una habitación oscura. Al principio molesta, pero sin esa luz no puedes limpiar nada. Cuando David pecó, su primera victoria no fue vencer la culpa, sino reconocerla. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51:4. Luego viene el segundo paso: dolerte. No con una culpa que te encadena, sino con un dolor que te impulsa al cambio. El verdadero arrepentimiento no se queda en el remordimiento, produce ternura. Di: Señor, esto no refleja tu carácter, lo lamento de verdad. Permítete sentir ese peso santo, ese momento en el que tu corazón se ablanda y reconoces que heriste no solo a alguien más, sino también el nombre que llevas. Esas lágrimas, aunque sean internas, limpian el alma más rápido que cualquier discurso. Después, decide. El arrepentimiento no es emoción, es dirección. Decide restaurar. Toma la determinación concreta de hablar con la persona a la que heriste o de corregir la situación que torciste. La Biblia dice: si traes tu ofrenda al altar y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve primero a reconciliarte con él. Mateo 5:23-24. Dios prefiere un corazón reconciliado antes que un sacrificio ritual. No dejes que pase mucho tiempo, hazlo pronto, idealmente dentro de las próximas 24 horas. Cada minuto que esperas es una raíz de amargura que crece. Y finalmente, volver. Da el paso, aunque tiemble tu voz. Camina hacia esa persona, escríbele, levanta el teléfono, toca la puerta. No ensayes discursos largos, bastan palabras sinceras. Te hablé mal, lo reconozco y quiero pedirte perdón. Quizás no te respondan como esperas, pero tu obediencia ya es victoria. Porque cuando tú das el paso de volver, el cielo se mueve. Es lo mismo que hizo el hijo pródigo. Me levantaré e iré a mi padre. Lucas 15:18. La restauración comenzó en el momento en que se levantó, no cuando llegó. Reconocer un error con humildad también predica. Tal vez más fuerte que cuando todo te sale bien. Cuando tus compañeros te ven pedir perdón sin orgullo, entienden que tu fe es real, no un disfraz de perfección. Ven que Dios no solo te usa cuando aciertas, sino que también te transforma cuando fallas. En un mundo donde todos se justifican, un cristiano que admite su error brilla con una luz distinta. La humildad es un idioma que todos entienden. Y si la culpa te susurra que ya no mereces hablar de Dios, recuérdale a esa voz lo que dice la Escritura. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. No dice, quizás te perdone. Dice, Él es fiel. Su fidelidad no depende de tu desempeño, sino de su carácter. Él no te desecha cuando tropiezas. Te levanta para que el tropiezo se convierta en testimonio. Imagina ese momento. Caminas hacia esa persona con el corazón acelerado, pero algo dentro de ti está más liviano. No porque el problema se haya resuelto aún, sino porque ya volviste al camino de la verdad. Esa caminata es adoración. Ese gesto de disculpa es un acto de fe. Porque la metanoia, el volver, no se trata solo de reparar relaciones humanas, sino de regresar al corazón del Padre. Cada vez que vuelves, Él corre hacia ti como en la parábola del hijo pródigo, y antes de que expliques, ya te abraza. Si esta semana fallas, y todos lo hacemos, no te encierres en la culpa. Aplica la secuencia del Espíritu. Ver, dolerte, decidir, volver. Escríbela si hace falta. Ponla en tu escritorio o en tu agenda. Y hazlo rápido. No esperes días ni semanas. La restauración tiene poder cuando se busca pronto. Porque la gracia no se disfruta mirando atrás, sino dando el paso de regreso hoy. Termina tu oración diciendo, Señor, gracias porque en mis errores no me desechas, sino que me enseñas a volver. Hazme rápido para pedir perdón y lento para herir. Que mi humildad hable de tu amor más que mis aciertos. Número 11. El fruto invisible que Dios hace crecer. Hay días en los que sientes que todo lo que haces por amor a Cristo en tu trabajo se pierde como agua en la arena. Sirves, escuchas, oras en secreto, das testimonio con tu vida, y sin embargo, no ves cambios visibles. Quisieras una señal clara, una conversación decisiva, una conversión inmediata, pero el reino suele moverse de otra manera, silencioso, fiel, bajo tierra. Jesús habló de una semilla que un sembrador esparce. Luego duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece. Él no sabe cómo. Marcos 4:26 al 29. Así obra Dios también en tu oficina, en tu taller, en tu aula. Tú siembras, Él hace crecer. El Espíritu quiere anclar hoy tu corazón en la esperanza del ya y el todavía no. Ya sembraste. Cada gesto de servicio, cada palabra dicha con mansedumbre, cada acto de integridad, cada oración silenciosa en el pasillo son semillas que quedaron guardadas en el suelo del alma de alguien. No fueron en vano. Ya hay raíces formándose al abrigo de la oscuridad, donde tus ojos no alcanzan. Todavía no ves el tallo. Todavía no escuchas el testimonio. Todavía no llega la cosecha. Pero el todavía no niega el ya. solo lo madura. En el reino, el tiempo es parte del milagro. Dios te invita a descansar de la ansiedad por resultados. El fruto es asunto suyo. Mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Isaías 55:11. Tú no controlas la lluvia, ni el sol, ni el ritmo de las raíces. Lo que sí puedes hacer es seguir sembrando con alegría. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas 6:9. El cansancio es humano, pero la promesa es divina. Y cuando el tiempo de Dios llegue, ni una sola semilla quedará sin respuesta. Tal vez no imaginas cuánto cambia la atmósfera espiritual con tu sola presencia. El modo en que rompes el chisme con una palabra suave, la paz con la que enfrentas la presión, la excelencia con la que entregas tu tarea. Todo eso forma un clima distinto, un terreno nuevo. Hay compañeros que nunca te lo dirán, pero han encontrado refugio solo con verte permanecer firme. A veces otro será quien coseche lo que tú sembraste. Pablo lo dijo así: yo planté, Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento. Primera de Corintios 3:6. No compitas con el cosechador, regocíjate de ser sembrador fiel. Cuando el desánimo te susurre que nada cambia, levanta un registro de siembras. Toma una nota o abre un archivo y escribe, con sencillez, lo que depositaste en el suelo de hoy. La conversación breve con quien estaba triste, la ayuda silenciosa para aliviar una carga, la oración que elevaste por ese jefe difícil, la decisión de decir la verdad, aunque doliera. Luego declara sobre cada línea, esto no es en vano, Dios lo hará crecer. No estás lanzando deseos al aire, estás alineando tu corazón con la verdad del cielo. Sabed que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios 15:58. Permite que la imagen de la semilla te acompañe. La tierra oscura no es sepulcro, es vientre. Lo que parece escondido en realidad está siendo gestado. Las raíces siempre nacen antes que el brote y lo más importante de una planta sucede donde nadie aplaude. Así también con las almas. Dios trabaja en silencios que no te pertenecen. Cuando llegue el amanecer del testimonio, descubrirás que la gracia venía obrando desde mucho antes. La espera no es pasividad, es adoración. Sigue regando el campo con oraciones sencillas mientras caminas por los pasillos. Sigue abonando con palabras de ánimo, con puntualidad, con servicio práctico. Sigue quitando piedras de tropiezo al pedir perdón cuando fallas. La perseverancia es la liturgia de los sembradores. Y si un día llueve sobre tu semilla con lágrimas, recuerda, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Salmo 126:5. Dios registra cada gota. Hoy te invito a respirar hondo y a soltar la prisa. Dile al Señor, ya sembré lo que me pediste. Todavía no veo, pero confío en tu tiempo. Vuelve a tu puesto con la serenidad de quien sabe que el campo es de Dios. Él decide cuándo asoma el primer brote, cuándo llega la espiga, cuándo se levanta la hoz. Tú decides no cansarte de amar, y al cerrar el día mira tu registro, habla vida sobre tus semillas y descansa. El reino avanza, aunque no lo percibas. La semilla está viva, la tierra está trabajando, el cielo ya intervino. Porque cuando hablas de Dios con tu vida, incluso si nadie parece escuchar, el Padre ya está haciendo crecer lo que sembraste. Ese es el misterio hermoso del ya y el todavía no. Hoy siembras por fe, mañana cosecharás por gracia. Número 12. Tríadas de oración laboral. Sé que a veces sientes que eres el único creyente en tu trabajo, que nadie entiende tus convicciones, que si compartes tu fe te miran raro, que no tienes con quién orar cuando la presión es demasiada. Pero déjame decirte algo que el enemigo no quiere que recuerdes. No estás solo. Dios siempre tiene a otros que están de pie, en diferentes oficinas, empresas o ciudades, sosteniendo la misma batalla que tú. y cuando tres de ellos se unen en oración, el cielo se mueve de manera especial. Mejor son dos que uno, y cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Eclesiastés 4:12. El aislamiento espiritual agota, pero la comunidad renueva. Por eso, hoy Dios te invita a formar una tríada de oración laboral. Tres creyentes que deciden orar cada semana por sus lugares de trabajo. No importa si están en la misma empresa o no. Lo importante es el pacto del corazón. Interceder los unos por los otros, cargar juntos los pesos, celebrar juntos las victorias y recordar que la batalla no se pelea solo. Imagina cada lunes comenzar la semana con ese pequeño círculo de fe. Por WhatsApp, por llamada o en persona, se envían tres peticiones concretas. Esta semana tengo una conversación difícil, oren por sabiduría. Estoy cansado, oren para que no pierda mi alegría. Tengo una oportunidad para hablar de Dios, oren para que no me paralice el miedo. Luego, durante la semana, cada uno ora por los otros dos. Es un acto sencillo, pero poderoso. Tres almas en acuerdo pueden cambiar atmósferas enteras, porque Jesús prometió: donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. La tríada también se convierte en un espacio de rendición amorosa, no de juicio, sino de ánimo. A veces solo necesitas que alguien te pregunte con ternura: ¿hablaste con esa persona? ¿Cómo te fue? Seguimos orando por eso. Esa pregunta te recuerda que no estás luchando en vano, que hay ojos espirituales vigilando tu crecimiento y corazones comprometidos con tu avance. Es el tipo de acompañamiento que te levanta cuando la fe se debilita. Y cuando uno de los tres vive una pequeña victoria, quizás logra perdonar, hablar de Dios o resistir una tentación, los otros celebran con él. Se agradece juntos, se glorifica a Dios juntos, se reconoce que la victoria de uno es semilla de esperanza para los demás. Así se forma una cuerda trenzada con amor, oración y propósito. Esa cuerda no se rompe, porque no depende de la emoción, sino del compromiso. Tal vez piensas: no conozco a nadie en mi trabajo con quien pueda orar. Entonces mira más allá de tus paredes, busca dos amigos creyentes de tu iglesia, de tu barrio, de otra empresa. No importa que trabajen en distintos lugares, lo que los une no es el horario, sino la misión: llevar la presencia de Cristo a sus entornos laborales. Pueden orar cada lunes a las 7 de la mañana, antes de empezar el día, o en el momento que acuerden. Establezcan un ritmo, una regla de vida, como lo hacían los primeros discípulos: oración, palabra y servicio. Verás cómo poco a poco cambia tu manera de enfrentar la semana. Ya no llegas solo a la oficina, llegas respaldado. Tu oración se amplifica porque está entrelazada con otras voces. Tus compañeros de trabajo ni siquiera sabrán por qué, pero notarán algo distinto: más calma, más certeza, más luz. Y cuando te pregunten cómo logras mantener la paz en medio del caos, podrás decir con humildad: no camino solo, tengo hermanos que oran conmigo. La comunidad es la respuesta divina al desgaste. El individualismo espiritual no sobrevive mucho en terreno hostil, pero tres orando juntos son como una llama que no se apaga. Donde uno se cansa, otro lo sostiene. Donde uno duda, otro recuerda la promesa. Donde uno cae, los otros dos lo levantan. Esa es la fuerza de la coinonía, la comunión verdadera. Te invito a pedirle hoy al Espíritu Santo que te muestre con quién formar esa tríada. No busques perfección, busca corazones dispuestos. Ora y di: Señor, muéstrame los dos con quienes debo unir mi fe. Cuando los encuentres, háblales de este compromiso sencillo pero profundo. No es un club, no es una reunión más. Es una cuerda espiritual para sostenerse mutuamente en el campo de misión laboral. Y cuando estén juntos, recuerden que Cristo mismo está en medio. No hay oración pequeña cuando Él está presente. Cada petición compartida es un hilo más que fortalece la cuerda. cada testimonio compartido es un nudo que la hace más resistente. Número 13. Anuncio cotidiano. Llevar buena noticia en la crisis del otro. En el lugar donde trabajas, hay corazones que caminan en silencio por valles oscuros. A veces los ves de reojo, ojos rojos después de una llamada, manos que tiemblan frente a un informe, respiraciones entrecortadas en el pasillo. Es allí donde el Evangelio se vuelve cercano y humilde, no como un discurso, sino como una buena noticia breve que cabe en dos líneas y en una mirada compasiva. La Escritura te prepara para ese momento cuando dice: «Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia». Primera de Pedro 3:15. Preparado no significa tener un sermón, sino un corazón atento y una frase encendida por el Espíritu. Piensa en Felipe corriendo junto al carro del etíope. No invadió, preguntó con respeto: «¿Entiendes lo que lees?», y desde esa pregunta abrió la Escritura y la esperanza. Hechos 8. Ese es el anuncio cotidiano: acercarte con ternura, discernir el dolor y ofrecer una chispa de evangelio que ilumine sin enceguecer. En la crisis de otro, el orden es simple y sagrado. Primero compartes la buena noticia, luego escuchas su respuesta y por último haces una invitación gentil. Nada más, nada menos. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Pero ese poder se viste de delicadeza cuando la herida está fresca. Cuando alguien enfrenta pérdida, la presencia vale más que las explicaciones. Puedes acercarte y susurrar: «Dios está cerca de los quebrantados de corazón, Él ve tus lágrimas. ¿Puedo orar contigo un minuto?». No prometes solucionar, no minimizas el dolor, simplemente abres una ventana al consuelo del Altísimo. El salmista lo dijo con ternura: «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón». Salmo 34:18. Esa frase, ofrecida con respeto, puede ser un bálsamo que sostenga hasta que el alma vuelva a respirar. Si lo que ves es ansiedad, respira primero tú y luego siembra paz. He aprendido que Dios sostiene lo que parece caerse. ¿Quieres que pida por tu paz ahora o cuando tengas un momento? Tal vez el compañero baje la guardia y asienta con la cabeza. Entonces ora en 30 segundos, sin prisa y sin adornos. Señor Jesús, mira la presión que está viviendo. Pon tu paz en su mente, ordena su día, abre camino donde no lo vemos. Amén. La oración específica honra la realidad del otro y pone nombre a su batalla. Ante la desesperanza, puedes testificar sin imponer: «He visto a Dios abrir puertas imposibles cuando todo parecía cerrado. Si quieres, esta semana intercedo por ti». La invitación puede incluir un gesto práctico. Si te parece, el jueves te pregunto cómo sigues. No buscas cerrar un trato espiritual, solo permanecer cerca con una fidelidad que apunte al Padre. A veces el sí llega en ese instante. A veces el todavía no se convierte en un gracias que abre la puerta para mañana. Si surgen preguntas difíciles: «¿Por qué Dios permitió esto?», no huyas ni te pierdas en teorías. Abraza la humildad. «No tengo todas las respuestas, pero sé que Dios no te abandona». ¿Oramos juntos? El Espíritu puede tomar esa verdad sencilla y encender vida. Recuerda que Jesús invitaba con descanso antes que con explicaciones. «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados». Mateo 11:28. La crisis no es un examen para tu teología. Es un altar para la compasión. Conviene que prepares tus propias dos líneas, como quien lleva aceite en la lámpara. Escríbelas y guárdalas en el corazón. Para pérdida: «Dios está cerca de ti ahora mismo. No te ha olvidado. ¿Puedo orar contigo?». Para ansiedad: «El Señor guarda tu mente en perfecta paz. Él sostiene este día. ¿Te acompaño en una oración breve?». Para desesperanza: «Cristo ha abierto puertas donde yo veía muros. Si quieres, intercedo por ti esta semana. Ensáyalas en silencio, no para sonar correcto, sino para estar disponible cuando el Espíritu diga ahora. Aprende a leer el momento. Si el otro se cierra, no empujes. Si se abre, entra descalzo. El amor no fuerza, sirve. A veces tu anuncio será una frase y un vaso de agua. Otras veces, una oración al lado de una fotocopiadora. Otras, un mensaje nocturno. Sigo orando. Lo invisible también predica. Y cuando te vayas de esa conversación, entrega los resultados al Señor. Él sabe hacer germinar lo que tú apenas sembraste. Haz de esta semana un taller de obediencia suave. Pide en la mañana. Espíritu Santo, dame una buena noticia breve para quien sufra hoy. Pon en mis labios tu paz. Y cuando llegue la crisis, recuerda la secuencia. Buena noticia, escucha la respuesta, invitación gentil. Allí, en el ruido de la oficina, el Evangelio se hará carne otra vez. Porque hablar de Dios en tu trabajo es, muchas veces, ofrecer dos líneas de esperanza y un minuto de oración. Lo demás, la obra profunda, la reparación del alma, lo hace Él. Número 14. Sabbat laboral. Descanso como testimonio de confianza. Hay algo profundamente espiritual en el acto de apagar el computador, cerrar la agenda y decir con serenidad, hasta aquí por hoy. En un mundo que glorifica el agotamiento y mide el valor por la productividad, descansar se ha convertido en un acto contracultural. Pero para el Hijo de Dios, descansar no es flojera, es fe. Cuando eliges detenerte, estás declarando, «Mi sustento no depende de mis manos, sino de las manos del Señor». Eso es el Sabbat laboral, un testimonio silencioso pero poderoso de confianza en un Dios que sigue obrando aun cuando tú descansas. Dios mismo fue el primero en hacerlo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, dice Éxodo 20 del 8 al 11. Él trabajó 6 días y descansó el séptimo, no porque se cansara, sino para mostrar que el ritmo del cielo incluye pausas. Obedecer este mandato es adoración, no evasión. Es reconocer que la creación sigue girando sin tu constante esfuerzo. Cada vez que apagas la laptop el viernes al atardecer y decides dedicar ese tiempo a tu familia, a la oración o simplemente al silencio, estás predicando sin palabras. Confío en que Dios proveerá, aunque no trabaje las 24 horas. El Sabbat es una frontera sagrada que protege tu alma del desgaste y tu testimonio del agotamiento. Porque si siempre estás cansado, si tus ojos están apagados y tu voz se vuelve áspera, ¿qué evangelio estás mostrando? El descanso renueva tu luz, la limpia del polvo del día a día y la vuelve a encender. Jesús dijo que el día de reposo fue hecho por causa del hombre, Marcos 2:27. No fue inventado para limitarte, sino para cuidarte. No descansar es vivir como si todo dependiera de ti. Descansar es vivir como si todo dependiera de Dios. Quizás pienses, no puedo detenerme, mi jefe lo exige, el trabajo no espera. Y es cierto, el mundo no se detiene. Pero tú no perteneces al mundo. Perteneces al reino, y en el reino los límites son una forma de amor. Puedes establecerlos con respeto y mansedumbre, no como una rebelión, sino como un testimonio. Dile con gracia, reservo ese día para mi familia y mi fe, pero puedo adelantar el trabajo el viernes. Esa frase sencilla puede abrir conversaciones sobre por qué tu fe valora el descanso. No todos lo entenderán, pero muchos lo admirarán en secreto, porque verán en ti una paz que ellos no tienen. Recuerda cómo Dios instruyó a Israel con el maná. Les dio doble porción el sexto día para que no tuvieran que salir a recoger el séptimo. Éxodo 16, del 22 al 30. El Sabbat se convirtió en una declaración pública de confianza. Quien obedecía decía, creo que Dios cuidará de mí, incluso si no recojo más. Así también tú. cuando te niegas a responder correos el domingo o a revisar pendientes en tu día de descanso, estás diciendo, creo que Dios me sostendrá, aunque no trabaje sin parar. Ese tipo de fe predica más fuerte que mil palabras. Haz del Sabbat un ritual de entrega. Cuando llegue el momento de detenerte, apaga tus dispositivos, ora en silencio y dile al Señor, hoy dejo en tus manos los resultados. Yo hice mi parte, ahora tú haces la tuya. Luego dedica ese tiempo a lo que te hace humano. Reír con tu familia, caminar sin prisa, leer la palabra sin reloj, orar sin meta. Permite que tu cuerpo y tu alma se alineen otra vez, porque en el descanso también se escucha la voz de Dios. No siempre te habla en el ruido de las tareas, a veces susurra en el silencio del reposo. Y cuando la culpa te ataque, porque la culpa siempre viene, y te diga que podrías aprovechar ese tiempo para adelantar algo más, respóndele con la palabra. Es en vano que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, comiendo pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. Salmo 127, 2. El descanso es promesa, no castigo. Es la manera en que Dios te recuerda que no eres esclavo, sino hijo. El Sabbat laboral es también un testimonio visible para los demás. En un mundo que se quiebra por exceso de trabajo, un creyente que sabe detenerse predica que hay otro modo de vivir. Tus compañeros pueden no entender al principio por qué no respondes mensajes en ese día, pero con el tiempo reconocerán que tu paz no viene del control, sino de la confianza. Descansar se convierte en tu sermón más silencioso pero más convincente. No eres tu propio proveedor, Dios lo es. Así que esta semana, elige tu día de reposo y protégelo como algo sagrado. Comunícalo con respeto, pero con firmeza. Y cuando llegue ese día, crea un pequeño rito. Apaga el computador, ora con gratitud, apaga las notificaciones y abre el corazón a la presencia del Señor. El mundo seguirá girando, las tareas esperarán, pero tu alma se renovará. Porque en ese descanso, estás diciendo con hechos lo que muchos necesitan oír con palabras, yo confío en Dios más que en mi productividad. Y esa confianza en sí misma ya es predicación. Número 15. Rituales devocionales para sostener la llama. Hay una llama que Dios encendió en ti el día que decidiste seguirle. Esa llama no se sostiene sola. Necesita aceite, atención, cuidado diario. En medio del trabajo, los correos, las presiones y las reuniones, esa luz puede debilitarse si no alimentas el alma. Por eso hoy Dios te recuerda, no basta con haber empezado bien, hay que aprender a sostener la llama, no con grandes gestos, sino con pequeños rituales que te reconecten con su presencia a lo largo del día. Las prudentes tomaron aceite en sus vasijas junto con sus lámparas. Mateo 25:4. Ese aceite hoy se llama hábito santo. Cuando entres mañana a tu trabajo, detente 15 segundos antes de sentarte. Coloca tu mano sobre el escritorio, cierra los ojos y di en voz baja, Señor, este espacio es tuyo hoy. Esa oración de consagración transforma tu escritorio en altar. No importa si es una oficina elegante o una mesa pequeña, cuando invitas al Espíritu Santo, ese lugar se vuelve terreno santo. Este primer ritual es tu manera de recordarle al cielo, empiezo este día contigo. No necesitas más tiempo, solo intención. Esa breve consagración reordena todo lo que vendrá después. A lo largo del día, cuando sientas la tensión subir, cuando la voz se te enrede o el corazón se acelere, inhala y di, Señor, dame paz. Exhala y repite, confío en ti. Hazlo 3 veces al día, al llegar, al mediodía y al salir. Este gesto sencillo calma tu mente y reancla tu espíritu. Es una manera de respirar en la presencia de Dios. Te darás cuenta de que el aire cambia cuando recuerdas quién sostiene tu vida. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Lucas 16:10. Ser fiel en estos segundos de oración es mantener viva la relación más importante que tienes. Guarda también un versículo de bolsillo. Imprime uno nuevo cada semana y llévalo contigo. Cuando estés en el almuerzo, en el baño o saliendo de la oficina, léelo 3 veces. No como quien recita, sino como quien bebe agua. Por ejemplo, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. Deja que esa palabra te atraviese. En momentos de cansancio, ese versículo será como un ancla invisible. Cuando no sepas cómo reaccionar, te recordará que trabajas para Dios, no para la aprobación de los demás. El cuarto ritual se llama Sí Entonces Devocional. Se trata de anclar oración a una acción cotidiana. Por ejemplo, si suena la alarma de reunión, entonces oro. Señor, sé tú quien hable a través de mí. Si abro mi correo, entonces oro. Guarda mi lengua y mis respuestas. Si entro al baño, entonces leo mi versículo de bolsillo. Este método convierte tu día en una cadena de recordatorios divinos. No necesitas esperar a tener tiempo libre para hablar con Dios. Él está en cada transición, esperando una palabra tuya. Tus rutinas diarias pueden volverse liturgias vivas si las asocias con una intención espiritual. Y cuando el día termine, antes de irte o al sentarte en el auto, dedica 3 minutos al examen ignaciano. Cierra los ojos y haz este recorrido. Presencia. Aquí estás, Señor, conmigo. Gratitud. Gracias por las oportunidades y por tu paciencia. Revisión. ¿Dónde te vi hoy? ¿Dónde te ignoré? Arrepentimiento. Perdóname si no fui luz. Propósito. Mañana quiero hacerlo mejor contigo. Este ejercicio, aunque breve, limpia tu interior y te permite cerrar el día en paz. Nada se acumula, todo se entrega. Y la llama vuelve a arder más limpia, más pura, más fuerte. Has llegado al final de este camino, pero en realidad, el viaje comienza mañana cuando entres a tu trabajo. Recuerda esto. Tu vida predica. Tu coherencia en tensión. Tu servicio sin fanfarria. Tu integridad bajo presión. Eso es evangelio visible que otros necesitan ver. No es perfección lo que busca Dios. Es disponibilidad. El fruto es invisible, pero es real. Puede que nunca sepas que tu palabra de ánimo salvó a alguien del borde, que tu paz en crisis encendió una chispa en un corazón apagado, que tu presencia cambió la atmósfera espiritual de un lugar. No importa, Dios lo ve y te promete que tu trabajo en el Señor jamás es en vano. Y no estás solo. Busca a otros creyentes, formen una tríada de oración. Establece rituales devocionales que sostengan tu llama. Resérvate un día de sábado. No es pereza, es confianza en que Dios es tu proveedor, no el trabajo. Que el Espíritu te dé valentía para hablar cuando Él abra puerta, sabiduría para callar cuando sea prudente, y paz para confiar que Él está obrando, aunque no lo veas. Ve en paz. Eres luz del mundo.